Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Es un placer, estimadas oyentes de Entre Amigas, reencontrarnos en un nuevo programa. Las mujeres solemos subestimar el riesgo de las enfermedades cardiovasculares, así como desconocer sus síntomas. Muchas de estas enfermedades son prevenibles. Por ello, creímos conveniente en este programa conversar con el doctor Jorge Patpatián, quien ya nos ha visitado en otras oportunidades, y consultarle acerca de los riesgos cardiovasculares y qué podemos hacer para prevenir una enfermedad de estas características. En este programa vamos a hablar sobre los factores de riesgo como el tabaquismo, la hipertensión arterial, el colesterol, sedentarismo, la obesidad y el sobrepeso, la diabetes, entre otros. Pero antes vamos a compartir algunos datos en base a la Organización Mundial de la Salud. Por ejemplo, la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte y discapacidad en las mujeres a nivel mundial y responsable del 35% del total de muertes de mujeres a nivel mundial y de 18,6 millones de muertes al año. La cardiopatía isquémica y el accidente cerebrovascular son las principales causas de mortalidad y discapacidad en las mujeres de la región de las Américas. Cada año mueren más personas por enfermedades cardiovasculares que por cualquier otra causa. El riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular aumenta por una alimentación poco saludable, la cual se caracteriza por un bajo consumo de frutas y verduras y un consumo elevado de sal, azúcares y grasas. Una alimentación poco saludable contribuye a la obesidad y el sobrepeso, los cuales a su vez son factores de riesgo. Las personas, dice la Organización Mundial de la Salud, que no hacen actividad física suficiente, tienen entre un 20 y un 30% más de probabilidades de morir prematuramente que aquellas que hacen actividad física suficiente. Por tanto, la inactividad física es un factor de riesgo clave para la aparición de las enfermedades cardiovasculares, cáncer y diabetes. Se estima que la exposición a productos derivados del tabaco es responsable del 10% de todas las muertes ocasionadas por enfermedades cardiovasculares. Sobre estos temas les proponemos conversar junto al doctor Jorge Patpatián.
Sí, bueno, es un gusto poder tratar este tema. Y yo digo que es un gusto no por el hecho de que esto sea agradable, sino por el hecho de poder compartir. ¿Por qué? Porque debemos de saber dos cosas que son importantes. En primer lugar, las enfermedades cardiovasculares son una de las primeras causas de muerte después de los 40 años. Y eso da mucho peso para pensar cómo nosotros podemos prevenir, cómo podemos tener una vida adulta, una vida en la cual no hagamos aquellas cosas que nos pueden llevar a una enfermedad cardiovascular. Y para esto tenemos que saber algunas cosas. En primer lugar, nosotros tenemos factores modificables y factores no modificables. Es decir, hay cosas que son factores predisponentes para que podamos tener una enfermedad cardiovascular. ¿Y cuál es? Bueno, ¿cuáles son? La edad, por ejemplo. La edad. Un hombre, una mujer mayor de 40, 50 años, evidentemente que tiene un factor de riesgo, que es su propia edad. Esto habitualmente en chicos de 20 años no se ven. En chicos de 15 años, menos. Pero sí, a partir de una determinada edad, es un factor de riesgo que yo no puedo modificar. La biología viene. Viene sin permiso. Los años biológicos, cronológicos, vienen a medida que pasa el tiempo. Tenemos que comprender que en esta etapa de la vida es una etapa de cambios hormonales, de cambios existenciales. Uno se pone a pensar a los 45, 50 años, aquellos sueños que emprendí a los 20, cuando uno tiene 20, trata de llevar adelante su vida. Aquí tengo la posibilidad, tengo 10, 15, 20 años de formar, de emprender aquellos sueños que me puse en la vida. Sin embargo, uno a los 45 o 50 años empieza a mirar para atrás. A esa edad se suman algunos factores hormonales que hoy vamos a ver, que pueden ser factores predisponientes y factores de riesgo para poder tener una enfermedad cardiovascular. ¿Y cuáles son, por ejemplo? Bueno, en primer lugar, la alimentación. Ese es un factor modificable. Yo puedo modificar mi alimentación, puedo modificarla, y a través de este cambio en los hábitos alimenticios, nosotros podemos tener la posibilidad de evitar enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué? Porque una alimentación que no es balanceada, que no es adecuada, existe riesgo de que nosotros podemos caer en una enfermedad cardiovascular a partir del momento de tener una mala alimentación. Y básicamente, nosotros tenemos la posibilidad de prevenir tres elementos con la alimentación. En primer lugar, el aumento de peso. El aumento de peso y sobre todo el aumento de peso abdominal, que aparece después de los 45, que aparece a determinada edad, incluso en mujeres posmenopáusicas. Sabemos muy bien de que la obesidad abdominal no es una obesidad característica de la mujer. Sin embargo, a medida que pasan los cambios hormonales posmenopáusicos, en el periodo del climaterio, la mujer comienza a tener también una obesidad abdominal, y es justamente esa localización que caracteriza a las enfermedades cardiovasculares como un factor de riesgo. Entonces, todo lo que nosotros podamos hacer para tener y mantener un peso corporal adecuado, todo lo que podamos hacer para recibir una alimentación balanceada, natural, sobre todo aquellas situaciones que nos pueden llevar a una alimentación que es rica, por ejemplo, en grasas saturadas, esa comida chatarra que hoy estamos acostumbrados, esa comida que muchas personas comen rápido fuera de la casa, en un restaurante porque están en el almuerzo. Bueno, pero todo eso me va a pasar factura en algún momento. ¿Por qué? Porque esto produce, en primer lugar, aumento de peso, en segundo lugar, aumenta el colesterol, aumentan los triglicéridos, y tenemos que saber también que una dieta que no está balanceada, que se come mal, se podrá comer saborizadamente, gustosamente, pero que contiene mucha sal, contiene mucho cloruro de sodio, es un factor de riesgo cardiovascular. Entonces, hay dos o tres elementos que tenemos que tener en cuenta. En primer lugar, en la alimentación, evitar las grasas saturadas. ¿Y cuáles son? Esas grasas que se trabajan, se procesan, se industrializan. Es decir, todas aquellas grasas que nosotros comemos, producto de un proceso de industrialización, son peores que aquellas grasas naturales que ya el organismo puede recibir y que pueden ser muy saludables. Por ejemplo, el huevo, ¿verdad? El huevo no procesado es una fuente de colesterol y de grasas. Pero ese colesterol y esas grasas son necesarias para nuestras células. Entonces, no me va a aumentar un colesterol y unos triglicéridos con el propósito de ser un factor de riesgo cardiovascular, porque tenemos que reconocer que el peligro de todo esto, ¿cuál es? Es que las placas de ateroma se formen, me tapen las arterias y sobre todo las arterias coronarias, y esto termine en un infarto de miocardio. Entonces, la alimentación debe ser adecuada. El peso corporal debe ser adecuado. Evitar comidas que contengan demasiada sal, demasiadas calorías y grasas que puedan ser procesadas en forma industrial, que puedan ser perjudiciales para nuestra salud. Todo esto se resume en un tipo de dieta que se llama dieta mediterránea. ¿Por qué? Porque se encontró que en la cuenca del Mediterráneo hay un tipo especial de alimentación, mucho más natural, mucho menos procesada, mucho menos industrializada, y eso trae como consecuencia que estas personas que vivían en el lugar que yo describo tienen menor posibilidad de tener o de contraer enfermedades cardiovasculares. Los científicos empezaron a estudiar qué es lo que pasaba en esa zona y se dieron cuenta de que una de las razones por las cuales tenían menos enfermedades en el corazón, por ejemplo, era porque justamente cumplían una dieta mucho más adecuada. El ejercicio físico es un factor modificable y preventivo de las enfermedades cardiovasculares. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando uno hace ejercicios físicos, tiene que reconocer que hay determinados ejercicios, sobre todo los ejercicios aeróbicos, por ejemplo, caminar, por ejemplo, andar en bicicleta, de una manera no fatigosa, de una manera no extenuante. La posibilidad que me da ese tipo de ejercicios es incentivar algo muy importante que tenemos que saber, y yo lo comparto con los oyentes, es que me va a dilatar las colaterales de las arterias coronarias. ¿Y qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando uno tiene la costumbre de caminar, cuando uno tiene la costumbre de andar en bicicleta, a medida que pasa el tiempo, existe la posibilidad de que nosotros tenemos tres arterias muy grandes en las coronarias, que son las que nutren el corazón. ¿Por qué viene un infarto? Porque hay una obstrucción en alguna de las arterias. Ahora, una de las cosas que pasa con el ejercicio físico es que me dilata alguna de las arterias coronarias, de las chiquitas, de las disminución, de las que no tienen un calibre muy elevado, pero a medida que pasa el tiempo de ejercicio, se van dilatando esas arterias. Entonces, frente a un problema cardiovascular, yo tengo la posibilidad de que esas colaterales puedan irrigar y evitar un infarto de miocardio. Lo decimos de otra manera. Hay una ruta principal, pero tener la posibilidad de que en determinados lugares haya, si hay una obstrucción, un accidente, algo que pueda ocurrir en esa ruta, hay una colateral de costado que me pueda llevar al lugar donde yo quiero ir. Entonces, el problema es mínimo, porque lo único que tengo que hacer es doblar y por otro camino. Eso es lo que hace la sangre para evitar efectos colaterales y perjudiciales. Ahora, si uno no hace nunca ejercicio, si uno tiene un estrés en el fin de semana por una situación particular, el hombre trabaja todo el día tranquilo, tomando mate, bueno, descansando, y dice, voy a jugar al fútbol. Hace 3 meses que no juega al fútbol. Se toma su copita, se toma su vasito, almorzó bien, almorzó una buena parrilla, y dice, vamos a jugar al fútbol, vamos a jugar al fútbol. Bueno, puede pasar cualquier cosa en determinadas situaciones. Entonces uno puede ver que en determinadas circunstancias, un individuo que no está preparado para determinadas tareas, bueno, el cuerpo se pone a prueba. Entonces esas arterias a veces no dan. Y si le sumamos a eso enfermedades silenciosas que nosotros podemos tener, llámese por ejemplo hipertensión arterial, sí, y diabetes, entonces eso se suma como un factor de riesgo que esa persona puede ser pasible de enfrentarse ante un infarto de miocardio. Esa persona que nunca hace deportes, esa persona que no se controló y que tiene un colesterol elevado, que está obeso, que tiene una obesidad abdominal prominente, que no se controla, que no tiene chequeos médicos, y si le sumamos que es hipertenso, y si todavía le decimos, o lo vemos como un fumador, que te fuma una caja de cigarro, una cajilla de cigarros por día, ponele la firma. Puede tener en cualquier momento una enfermedad cardiovascular. Por ese motivo, estos factores que estamos mencionando hoy, la alimentación, el ejercicio adecuado, el comer menos sal, el comer una dieta mucho más saludable, natural, evitando aquellas grasas industrializadas, una dieta donde nosotros cuidemos nuestro peso corporal. Y si le sumamos a eso algo muy importante, evitar la diabetes, evitar la presión arterial elevada, estas son enfermedades silenciosas. Las personas obesas tienen un factor de riesgo sumado que es su peso corporal. Pero eso no quita de que las personas con menor peso puedan ser pasibles también de tener una enfermedad cardiovascular. Lo que pasa es que la obesidad es un factor de riesgo adicional. Entonces, a un individuo, viene un paciente a mi consulta, ¿verdad? Y yo lo veo obeso, lo veo hipertenso, fumador, con un colesterol elevado. Le sumo a eso que tiene una glicemia elevada. Entonces, tiene todo para tener un infarto en cualquier momento. Entonces yo le tengo que decir, o usted para la máquina y cambia de vida, o la máquina va a parar. Va a parar. Entonces usted tiene que hacer un cambio de vida. No es solamente pastillas. No es solamente, bueno, me bajó el colesterol, tomo una pastilla, me sube la presión, tomo otra pastilla, me sube el azúcar, le tomo una pastilla. Bueno, al final tomamos 15 pastillas, que lo que pasa, y a veces lo necesitamos, y yo lo receto habitualmente, pero evidentemente que tenemos que cambiar ciertos hábitos de vida. Y eso es lo más difícil. Eso es lo más difícil. Yo siempre digo, ¿no? Yo siempre digo, muchos de nosotros que tenemos vehículo, ¿no? Conocemos muy bien el nivel de aceite de nuestro motor, pero no conocemos el nivel de aceite de nuestra sangre. Que estas enfermedades silenciosas son las que me llevan a las enfermedades cardiovasculares mayores. Entonces, ¿y cuáles son estas? Bueno, tengo que hacer un chequeo médico. El médico me tiene que tomar la presión. El médico me tiene que hacer un análisis. Tengo que saber el perfil lipídico que tengo. ¿Y qué es eso? Me dirá alguno. Con todo derecho, no tiene por qué saberlo. El perfil lipídico es el perfil que me muestra cómo están las concentraciones de colesterol, de triglicéridos. Sabemos que hay un colesterol bueno, sabemos que hay un colesterol malo, que la relación entre el colesterol malo y el colesterol bueno es un factor de riesgo cardiovascular. Entonces, todo esto hace que uno diagnostique a un paciente y que le diga, bueno, vamos a cambiar su hábito de vida. Y esto se logra de a poco. Yo no puedo, evidentemente, exigirle a un paciente que si fumó toda la vida, si nunca se cuidó, si come almuerzo y cena lo que venga fuera de su casa porque no tiene otra opción. Bueno, tenemos que empezar de a poco. Y como decimos vulgarmente, si me permitís decirlo, la mejor manera de comerse un elefante es de a poco. Y con esto pasa lo mismo. Hoy voy a comer con menos sal y voy a tener 20 días, voy a tomar esa actitud, esa decisión. Yo de aquí a 20 días, hoy como sin sal. Muy bien, lo logré. Si yo 20 días logro, 3 semanas, logro comer con menos sal, a partir de la cuarta semana, el problema va a ser menor. Segundo, voy a tratar de bajar de peso. ¿Cómo? Bueno, haciendo más ejercicio, comiendo menos aquellas alimentos que son muy hipercalóricos, que me pueden llevar a un aumento de peso, como son, por ejemplo, los hidratos de carbono en exceso, los dulces, los azúcares. Hoy tenemos, lamentablemente, una costumbre cultural que usamos azúcar refinado para todo. Para todo. Gente que en el café se te pone 3, 4, 5 cucharadas de azúcar. Gente que toma mate dulce. Gente que te toma mate dulce. Bueno, aunque el mate amargo es el mate amargo, ¿verdad? Pero de todas maneras, y hace bien para determinadas cosas. Pero a la gente, cuidado que le quites el azúcar. Cuidado que le quites la sal. Pero estos son enemigos, son luces rojas. Que después se pasa factura. Yo disfruto hoy, pero me enfermo mañana. Entonces, uno tiene que tomar una decisión y un hábito de vida, ¿no? Y uno en estas cosas, ¿sabes qué? Crea futuro. ¿Qué quiere decir esto? Yo soy pasible porque mi vida es frágil. Y puedo salir de acá y puedo tener un accidente, puedo tener una situación que nunca esperé que hubiera ocurrido. Es cierto. Pero si vivo con una expectativa de vida hasta los 85 años, como en el Uruguay hoy, por lo menos en Uruguay hoy, tenemos esa posibilidad, 80, 85 años. Tengo que saber que de aquí a los 80 años yo voy a vivir mal. Si soy hipertenso, obeso, diabético, fumo y no hago ejercicios. Si, yo ya sé lo que me va a pasar a mí a los 75, 80 años, que si sigo viviendo, si Dios me da vida, voy a seguir viviendo. Y voy a vivir mal. Entonces, si ahora que somos un poco más jóvenes que eso, no tanto, ¿verdad? Pero un poco más jóvenes que todo eso, bueno, preparémonos, ¿no? Porque creamos futuro. Y vamos a comer sin sal, vamos a dejar de fumar, vamos a cuidar el colesterol, vamos a evitar la diabetes, vamos a evitar el peso alto, vamos a evitar situaciones de estrés. Porque cuando tú me hablas también del infarto de fin de semana, bueno, hay situaciones estresantes también que ocurren los fines de semana y que no ocurren entre semana. Dificultades familiares, problemas a veces que se notan en la economía, que uno en la vorágine del trabajo no lo nota, pero en ese tiempo de stop pueden aparecer ciertos sentimientos negativos, ciertas actitudes. Y yo me acuerdo, si me permitís, un texto de David, ¿no? Donde decía, yo me acuesto tranquilo y duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Y yo creo que la fe, la esperanza, el desarrollar el sentido de trascendencia, evidentemente que nos va a dar a nosotros elementos muy importantes para que podamos evitar enfermedades cardiovasculares. Sabemos muy bien de que la angustia, la depresión, los momentos difíciles de la vida, los problemas vinculares familiares, las situaciones adversas de la vida, que no se pueden enfrentar y que no tenemos herramientas espirituales, psicológicas, existenciales, trascendentes, para evitar ese problema, pueden ocasionarnos aún enfermedades cardiovasculares. Sabemos muy bien, por ejemplo, la historia de Uruguay te lo dice. Sabemos muy bien de que cuando se quebró la tablita, en el 82, yo me acuerdo, mucha gente se suicidó porque tenía deuda en dólares y no pudo enfrentar la situación. Y le vino infartos y le vino enfermedades cardiovasculares solamente porque un día al otro la tablita pasó de 13 pesos el dólar a 18 y a 21. Prefería matarse antes de que fuera imposible pagar las deudas. Entonces todo esto nos habla de que pueden existir situaciones aún estresantes. Pero creamos futuro. Yo quiero dejarle esto a los oyentes, si tú me permitís. Son enfermedades prevenibles que debemos apuntar a muy largo plazo. Esto es tan silencioso que aparece a los 10, 15, 20, 25 años. Posteriores, digo, ¿no? A partir de los 40 puede venir, pero después aparece a los 65 y 70 años. También puede aparecer. Esto, yo digo, hablando en términos vulgares, hay que tirar la pelota para adelante. ¿Qué quiere decir eso? Cuanto más lejos, mejor. Cuanto más lejos aparezcan estas cosas, mejor. Y eso depende de nosotros también.
Queremos agradecerle especialmente a Jorge por haber estado con nosotras en el programa y queríamos proponerle, junto a estas recomendaciones que realizaba el médico, algunas acciones que, como él decía, tienen que hacerse de a poco. Una propuesta que vamos a tomar en base a recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud y propone plantearlo en semanas. Por ejemplo, en la primera semana de cambios que vamos a realizar en nuestro comportamiento, propone iniciar el día con un desayuno incorporando una fruta y preferir panes o cereales integrales. También dedicar 30 minutos a caminar diariamente al aire libre. Esas recomendaciones son durante la primera semana. En la segunda semana mantenemos esas recomendaciones, pero añadimos: controlar las cifras de presión arterial. Si consumimos tabaco o nicotina, recordar que ese consumo, en cualquiera de sus formas, es nocivo para la salud cardiovascular y por eso hay que dejar de fumar lo antes posible. Para ello, debemos consultar con nuestro prestador de salud o alguna clínica privada que nos pueda ayudar. Y en la tercera semana, debemos agendar una cita para un chequeo cardiovascular y sumar medio plato de vegetales en nuestras comidas principales. Podemos preparar también aguas con sabores de frutas y hierbas preferidas para sustituir las bebidas y jugos azucarados. Resumimos en estas tres semanas de cambio. La primera, iniciar un desayuno incorporando fruta y también cereales integrales o panes y destinar 30 minutos a caminar al aire libre de forma diaria. Segunda semana, controlar nuestras cifras de presión arterial y comenzar a dejar de consumir tabaco o nicotina si es que así lo hacemos. Y en la tercera semana, agendar una cita para un chequeo cardiovascular y también a nuestro almuerzo o cena, sumar medio plato de vegetales y preparar aguas con sabores de frutas o hierbas preferidas para poder sustituir bebidas y jugos azucarados. Queremos también sumar algunas otras recomendaciones y añadirlas de alguna forma a las que hacía el doctor Jorge Papatian. Esta información la vamos a compartir en base a la página mayoclinic.org, de la cual muchos medios de prensa utilizan para compartir artículos de salud y es una fuente muy recomendable de información. Indica que debemos dormir bien. Las personas que no dormimos lo suficiente tenemos mayor riesgo para la obesidad, presión arterial alta, ataque cardíaco, diabetes y depresión. La mayoría de los adultos necesitan dormir al menos 7 horas cada noche. Tenemos que establecer un horario de sueño y cumplirlo. Para ello, tenemos que acostarnos y levantarnos a la misma hora cada día, mantener nuestro dormitorio oscuro y silencioso para que sea más fácil dormir. También hablar con algún profesional si es que sentimos que dormimos lo suficiente pero seguimos cansados a lo largo del día. En ese caso, hay que consultar sobre si es necesario que nos evalúen para determinar si tenemos apnea obstructiva del sueño. Es una afección que puede aumentar el riesgo para enfermedades cardíacas. Otro aspecto que queremos compartir es el control del estrés. El estrés continuo puede influir en el aumento de la presión arterial y otros factores de riesgo para enfermedades cardíacas. En resumen, estas son algunas recomendaciones para tener una mejor salud cardiovascular y poder cuidar mejor de nuestro cuerpo. Y en sintonía con ello, queríamos compartir una reflexión del libro Un día a la vez, de Claudia Pinzón, a quien ya tuvimos en el programa, que se titula Aeróbicos para el Espíritu. Está basado en el Salmo 5, versículo 3, que dice: Por la mañana, Señor, escuchas mi clamor, por la mañana te presento mis ruegos y quedo a la espera de tu respuesta. Y la reflexión de Claudia Pinzón dice así: La adquisición de sabiduría es una bendición para nuestra vida. Todos los días en las noticias escuchamos la importancia de hacer ejercicios y que debemos caminar por lo menos media hora. Si a eso le sumamos una alimentación balanceada, tendremos una buena calidad de vida. Lo mismo ocurre con nuestra vida espiritual. Debemos ejercitarla mediante la oración, los momentos de intimidad con Dios y al congregarnos. Asimismo, la lectura del manual de instrucciones, que es la Biblia, nos da la seguridad de lo que Dios espera de nosotros y cómo debemos actuar ante diferentes situaciones que tengamos que vivir. Y para llegar a esto, que llamamos aeróbicos espirituales, nos hace falta disciplina. Esto es lo que sucede cuando decidimos ir al gimnasio o comenzar una nueva dieta. Todo comienzo es difícil. Cuando empecé, dice Claudia en esta reflexión, a leer la Biblia por mi cuenta, les confieso que muchas veces no entendía o no lo podía interpretar. Sin embargo, alguien me sugirió que leyera Proverbios, pues hay 31 capítulos, que son los días que por lo general trae un mes del año, y fue de mucha bendición. De igual manera, orar y asistir a una iglesia nos ayudará a mantenernos conectados con Dios todo el tiempo. Y créeme, dice Claudia, tu vida será bendecida. Y ese es el objetivo de este programa, que tanto nuestro corazón físico como también espiritual sea fortalecido. Estamos llegando al final del programa. Les quiero agradecer a todos ustedes por la sintonía, invitarlos a un próximo programa, pero antes compartir las vías de comunicación para que se pongan en contacto con el programa. La forma más directa es el WhatsApp 00598-9900540. En Instagram nos buscan como @entreamigasllamada. Reitero, @entreamigasllamada. También nos pueden escribir al correo electrónico entreamigas@llamadaweb.org y visitarnos en la página www.llamadaweb.org. Será hasta un próximo programa, queridas oyentes. Que pasen muy bien.